Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno panameño asegura que va a colaborar con la justicia y la agencia tributaria en la investigación de las sociedades opacas con titulares españoles. Joaquín Bizmanos.
Lo ha asegurado su embajadora en España, Mercedes de la Guardia.
Vigorosamente cooperaremos. Somos los más interesados en que esto se aclarezca, en que haya transparencia.
Ha lamentado el daño tremendo que la filtración está haciendo al país. Asegura que solo el 20% de las sociedades que aparecen en los papeles están registradas en Panamá.
Panamá, que dejó de ser oficialmente un paraíso fiscal para España en el año 2011. Entonces gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy el expresidente ha defendido esa medida.
Se aprobó un convenio de doble imposición, como es conocido, con Panamá. Contiene un deber de información recíproca y de intercambio de información. Y espero que pueda funcionar para actuaciones que sean necesarias, que el gobierno imagino que comparecerá y ahí se podrá aclarar.
Este jueves se reunirán por primera vez los equipos negociadores del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos. El ministro de Industria, José Manuel Soria, acaba de alertar, por un lado, de las consecuencias de la incertidumbre política y, por el otro, también de las decisiones que puedan adoptar los empresarios ante un hipotético cambio de gobierno.
Cada vez hay más empresarios y más inversores que dicen que si hubiese un cambio brusco como consecuencia de un gobierno de otro signo en la política económica, no solo no llevarían a cabo ese tipo de inversiones, sino que muy probablemente se replantearían las que ya tienen en nuestro país.
Por cierto, que los mercados siguen hoy a la baja, arrastrados por los mercados asiáticos. Estamos en la bolsa, Fernando Mañueco.
Pues la bolsa de Madrid baja ya un 2,2% hasta 8.406 puntos y no es la peor plaza de Europa. La de Frankfurt baja más de un 2,5%. En Alemania la actividad en el sector servicios se ha situado en su nivel más deprimido de los últimos 8 meses. Además, pesa la debilidad de las economías emergentes y pesa la caída del petróleo, que se paga hoy a poco más de $37 por barril.
La policía ha liberado en Almería a un niño cuya madre mantuvo retenido bajo condiciones infrahumanas. Así que hasta allí nos vamos, Verónica Ruiz.
El niño se encontraba encerrado en un cuarto, rodeado de cables eléctricos, una estufa encendida, cartones y medicamentos. Por la ventana, al ver pasar a dos policías, comenzó a hacerle señas a través de la reja. Los agentes entraron en la casa y lograron liberar al pequeño. Su madre ha sido detenida por abandono del menor. Todavía no ha sabido explicar por qué tenía recluido de esa manera a su hijo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
A esta hora abre la capilla ardiente por Manolo Tena. El compositor y músico falleció ayer a los 64 años. Allí en la sede de la Sociedad General de Autores está Isco Jiménez.
Las muestras de cariño no han tardado en hacerse esperar. Las primeras colas empiezan a formarse en la sede de las GAE, que permanecerá abierta hasta las 9 de la noche para decir el último adiós a Manolo Tena. Familiares y amigos están previstos que acudan hasta aquí a lo largo del día. La primera en venir ha sido la periodista Isabel Gemio, que ha dicho que hemos perdido a un músico, pero sobre todo a un gran amigo.
Un apunte más, hemos conocido que la 10ª edición de la Fiesta del Cine se va a celebrar del 9 al 11 de mayo en toda España, con entradas a 2,90 euros. Y la gran cita deportiva de este martes está en el Camp Nou. El Atlético de Simeone mide, entre otras cosas, el estado anímico del Barça. Alcalá.
No se ha hablado de otra cosa, José Luis, en esta mañana. ¿De verdad está olvidado ese 1-2 del Clásico en la Liga? ¿Fue solamente un accidente aislado, como decían ayer en rueda de prensa Luis Enrique y Piqué? ¿O se rehabilita esta noche el Barça metiéndole 4 al Atleti, o se la vuelve a pegar por segunda noche consecutiva? Avanza el reloj, los aficionados al fútbol intentan contener los nervios como buenamente pueden y nosotros buscamos la última hora de este partido con nuestros reporteros. Noticias del Fútbol Club Barcelona, COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Quedado la convocatoria esperada sin los lesionados Matié, Aleix Vidal, Adriano y Sandro. Quedan fuera por decisión técnica Masip y Douglas. Se espera que Luis Enrique repita el 11 de gala, salvo el cambio de Ter Stegen en portería, esperando mejorar esa imagen del sábado y conseguir un buen resultado de cara al partido de vuelta. Con el técnico en el banquillo, siempre han ganado al Atlético en las 6 veces que se han enfrentado. Esta noche será otro reto. Llueve en Barcelona, pero no lo hará a la hora del partido.
Noticia importante en el Atlético de Madrid, que adelanta a esta hora nuestro compañero Antonio Ruiz. Antonio.
Sí, anoche comentábamos en el partido a las 12 la seria duda de Savic, que no estaba al 100%, que parecía estar muy entre algodones en favor de Lucas. A esta hora la cadena COPE puede confirmar que Lucas va a ser el central titular junto a Godín esta noche en el Camp Nou. Se cae, por tanto, el central montenegrino Savic. El resto del equipo con Oblak, Juanfran, Godín, Lucas, Felipe, Saúl, Gabi, Augusto, Coque y arriba Griezmann y Fernando Torres.
Un dato importante, no gana el Atlético de Madrid en el estadio Camp Nou desde el año 2006. hace exactamente una década. Pero es un dato y sabido es que las estadísticas en el fútbol están para romperse. Y la Champions, la verdad, hoy se lo come todo. Barcelona, Atlético de Madrid y también esta noche Bayern de Múnich, Benfica. Mañana Wolfsburgo, Real Madrid. Acaba de aterrizar en Alemania el conjunto blanco y París Saint-Germain, Manchester City. Y edición especial de Tiempo de Juego en esa sintonía de la cadena COPE. Hoy un poquito antes arrancamos a las 8 y 5 de la tarde.
¿Tienes contentos, Alcalá, a los seguidores del Atlético después de decir que van a perder fácil hoy? Bueno, dada tu proverbial al olfato para aceptar
a veces los pronósticos. Los pronósticos salen al revés.
Sí, bueno, por eso.
Yo
por
creo
eso.
Que 3-0.
Contentos, no, si están contentos.
Yo 3-0. Creo que 3-0, grabado. Bueno,
ahí queda.
Mañana hablamos.
Que no se diga que no te mojas. Gracias, Alcalá. A las 12 y 5, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Y comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Uy, qué bien se lo va a pasar.
Te entretiene con las mejores entrevistas. Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Muy pendientes, el tiroteo registrado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Casi nada.
COPE, estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El plan de reposición de viviendas de Tamaraceite es el hijo menor de la carretera de la aldea. Salvando las distancias, el proceso de ausencia política, de dejadez institucional, es alarmante, incluso diría denunciable, teniendo en cuenta que aquí sí que hablamos de personas. Familias enteras que desde 1997 están esperando ocupar una vivienda digna. Gente que habitan en casas roídas, paredes carcomidas por la humedad, insectos que se escuchan en el silencio de la noche e impiden conciliar el sueño, niños, jóvenes, adultos y ancianos residiendo en condiciones infrahumanas. Más de 1.500 personas viviendo en la miseria a la espera de una respuesta institucional firme y decidida que vemos cómo se eterniza en el tiempo. La situación insufrible de casi 400 familias parece no tener fin y las instituciones a golpe de privilegio se visten de salvaguarda del sufrimiento. Como un salvoconducto privilegiado, las corporaciones abren la mano y cuando la situación es pavorosa, desbloquea fondos para, nótese la ironía, apiadarse de los desvalidos vecinos. Y es el caso de las 72 viviendas que se van a ocupar en los próximos meses gracias a ese convenio suscrito por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento. Pero todavía hay 300 familias que esperan casas, muchas de ellas viviendo en sótanos sin agua, bueno, con aguas fecales, solo a la luz de las velas, y con la dignidad a la altura de donde duermen, el pavimento gélido por la humedad que se filtra del subsuelo. Los vecinos que ahora acceden a viviendas deben pagar un dinero que no tienen, entre 6 y 20 mil euros. Este gobierno, que se jacta de atender a las personas, a la hora de la verdad se hace para un lado, o quizás se da cuenta de que una cosa es predicar y otra dar trigo. Javier Benítez, como cada día, estaremos hasta la una de la tarde en este martes 5 de abril. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos conocer qué publican en su primera página los diarios digitales. Santi Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con La Provincia. Nos cuenta, la ciudad entrega en dos meses las 72 viviendas de los vecinos de Tamaraceite. El alcalde prevé que antes de que termine 2017 habrá otras 83 familias que pueden acceder a otras casas. Señala igualmente que Fomento licita 4 rutas aéreas de servicio público en Canarias. Se trata de las que comunican El Hierro y Gran Canaria, La Gomera y Gran Canaria, La Gomera y Tenerife Norte y Gran Canaria y Tenerife Sur. Nosotros señala, por otra parte, que la Guardia Civil abre una investigación sobre el altercado de Rosel en Gando o que el Ayuntamiento de Pájara en Fuerteventura denuncia vuelos rasantes militares sobre sus playas. Canarias 7 nos cuenta en su primer titular que Panamá llega a la Fiscalía y las sorprendentes declaraciones del presentador de televisión Jorge Javier Vázquez, fui residente canario para viajar. En su digital leemos que de detienen a un discapacitado psíquico por un falso aviso de bomba en un centro comercial, o que los negociadores de PSOE, Podemos y Ciudadanos se van a reunir este jueves a las 4:30 de la tarde en el Congreso de los Diputados.
Jorge Javier Vázquez, que dice que fue un falso residente canario.
Sí, para visitar a su novio en Lanzarote.
Pues aquí está. Aquí está uno de los ejemplos por el cual nos tienen que pedir este permiso de residencia. 11:10, seguimos contando noticias, actualizamos la información. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Y David Tía, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que cerca de 173.000 personas visitarán la capital Gran Canaria desde otras ciudades españolas este año. El clima, las playas, la cultura y la historia de la ciudad, así como el carnaval, son las principales motivaciones que tienen el turista español para viajar a la Isla Redonda. También les contamos que el Consejo de Gobierno de Gran Canaria ha aprobado dos programas de subvenciones para los municipios que superan el 1 millón de euros. El primero de ellos destinados a la participación ciudadana y el otro para incentivar la creación de empleo. Escuchamos a Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.
La convocatoria pública de casi 700.000 euros destinada a los ayuntamientos de la Isla de Gran Canaria para fomentar la participación ciudadana, la convivencia, para proyectos, para el interés comunitario, el bienestar comunitario, ¿no? Entonces, y también desde el área de empleo y transparencia, un programa de colaboración con los municipios de Gran Canaria para ejecución también de propuestas de desarrollo local ligadas al empleo.
Y estamos pendientes del tiempo porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en las islas por fuertes vientos para mañana miércoles. Hoy se esperan lluvias débiles acompañadas de fuertes rachas de viento.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en unos 22 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Los deportes, Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, esa eliminatoria cada vez más cerca. Mañana puede ser el gran día.
Sí.
Tenemos una renta complicada de superar, 14 puntos, pero bueno, todo es posible.
Puede ser un gran día, plantéatelo así, ¿no? La canción.
Mañana puede ser un gran día. Sí,
exacto.
Sí, lo decía hace rato.
Son las 11:12, pues mañana 8:30 va a ser el partido, de las 8:15. Por cierto, lo vamos a contar en directo en los micrófonos de COPE Canarias, partido de vuelta de la semifinal del Eurocup. El objetivo es remontar los 14 puntos y ya prácticamente con todo el papel vendido. No va a haber un hueco para presenciar el partido y para animar, porque quiere que sea una auténtica bombonera mañana el Gran Canaria Arena. Hoy llega el conjunto turco, el Galatasaray, a la Isla de Gran Canaria. Y acaba de arrancar también el entrenamiento, el primero de la semana, de la Unión Deportiva Las Palmas en Barranco Seco. No habrá partido ni sábado ni domingo. El encuentro frente al Depor el lunes a las 7:30 de la tarde. De las 7:15 lo contamos en directo en los micrófonos también de COPE Canarias, la jornada, donde posiblemente vuelva o acaso al once inicial de la Unión Deportiva Las Palmas y se pierde el partido por sanción Julián José.
Te escucharemos mañana, pero antes la cita de hoy a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes COPE. Gracias, Juanfran.
A ti, Javier.
Control de velocidad, donde están situados los radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué calle, Saída?
Hoy se encuentra en la carretera de Almatriche, en César Manrique, en Eufemiano Jurado, en Juan Sebastián Bach y en el vial 8010.
Gracias. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito, tendencias. Sara Falcón, buenos días.
Buenos días, Javier. La red social en España recuerda al músico Kurt Cobain, el líder del grupo Nirvana, debido a que hoy se cumplen 22 años de su muerte. Los usuarios tuitean con canciones, imágenes y frases muy conocidas del cantante. Otra de las tendencias es el hashtag Yo Me Levanto, donde son muchos los usuarios los que comentan qué hacen al levantarse o cómo se sienten. Yo me levanto deseando que alguien me traiga un rico café a la cama con unas medialunas. Es uno de los ejemplos. Además, una de las tendencias más cotidianas se repite, la de Feliz Martes, donde son muchos los tuiteros los que afrontan el segundo día de la semana de diferentes formas. Y aquí sigue la tendencia relacionada con los papeles de Panamá, una investigación sobre sociedades opacas en paraísos fiscales, en las que diferentes personalidades públicas, como el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Leo Messi, se ha visto involucrado. Además, se repiten tendencias, los usuarios recuerdan y homenajean también a Kurt Cobain y finalmente afrontan el segundo día de la semana bajo el hashtag Feliz Martes.
Y a tenor de este hashtag Yo Me Levanto, ¿cómo te levantas tú, Sara?
Pues yo con mucha energía, por supuesto, siempre,
ay, qué
cada
fuerte.
Día.
Pues yo me levanto con mucho sueño, chica, es lo que tienes dormir poco. Muchísimas gracias, Sara Falcón. Nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Sigue cielo nuboso cubierto en el norte y este de la isla de Gran Canaria, con algunas lluvias débiles para hoy. En el resto solamente encontramos algunos intervalos nubosos. Bajan un poco las temperaturas, con una máxima de 21 grados en Las Palmas, y sigue soplando ese viento de norte con una velocidad de entre 30 y 40 kilómetros por hora, siendo más intenso en medianías y costas del este y del oeste, donde habrá intervalos de vientos de hasta 50 kilómetros por hora, sin descartar rachas ocasionales de viento muy fuerte en las cumbres. En el sur el viento continúa y flojo y variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153. Ven a San Mateo. El 9 y 10 de abril, quinta feria institucional de la tierra. Podrás degustar y comprar quesos, vinos, embutidos, cofios, repostería y productos de todos los municipios de Canarias. Y además, muestra su artesanía. El sábado 9 de abril a las 11, inauguración con los gofiones y los sabandeños. Y el domingo a las 12, la trova. Ven a San Mateo, en global, desde Las Palmas de Gran Canaria, por solo 1,40€.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja al Caribe, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en abril, tienes un 8% de descuento y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153. En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus precios. Fantásticos sus sofás, tresillos, rinconeras. Fantásticos muebles de salón, dormitorios. Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol. Te enamorarán sus diseños exclusivos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
16ª Jornadas Gastronómicas Segovianas del 1 al 18 de abril en el restaurante Arcos de la Laguna.
Ensalada princesa, lomo de bacalao a la marinera de puerro, rabo de toro en salsa de chocolate y naranja, solomillo de ternera con foie en salsa de trufa y tarta selva negra.
Reserve llamando al 928-618282.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
11-18 minutos. En dos meses aproximadamente, 72 familias tendrán la oportunidad de estrenar vivienda. Se da un paso así a ese esperadísimo, aletargado plan de reposición de viviendas de Tamaraceite. No obstante, todavía hay mucho, muchísimo por hacer. Vamos a conocer la realidad de estos vecinos con Ismael Sánchez Melián, que es el secretario de Plata Maraceite. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Y cuánto tiempo llevan ustedes esperando por una vivienda digna, Ismael?
Bueno, la reposición de las 354 viviendas debería estar finalizada en el 2004. Mira si ha llovido desde entonces, que hasta el día de hoy solo se han ido pues unas 28 familias.
Uh-huh. 28 familias que se tienen que sumar a estas 72 que se irán ahora, ¿no?, en un par de meses.
Sí. Sí, esas 72 se van en un par de meses, aunque me gustaría aclarar,
sí, aclarar
que es cierto que se van, pero no es del todo, bueno, no es nada como se dijo en su momento. Me explico.
Pues explícate.
La reposición se supone que era vivienda por vivienda.
Sí.
Es decir, hay personas que tienen su propiedad, que tienen sus escrituras de la vivienda y se iban vivienda por
dejaban una, dejaban
cero.
Una y ocupaban otra,
claro,
¿no?
Sí, señor, a coste cero, ¿no? Pues estas viviendas, tanto las personas que se han ido a la galera como las próximas 72 viviendas que se van en dos meses, son viviendas compradas, ¿vale? Es decir, han tenido que pagar un importe de la vivienda. Para mí, para nosotros, entendemos que eso no es ninguna reposición. Y entendemos que se ha hecho un poco mal en ese sentido, porque se ha discriminado, digamos, un poco a los vecinos, porque lo que ha parecido es que los vecinos que tienen el dinero o han podido pagar, vale, han comprado una vivienda y se la entregan en dos meses. El resto de vecinos, que somos la mayoría, que no tenemos, desgraciadamente no tenemos para pagar una vivienda, pues nos toca esperar.
¿Cuánto tienen que pagar aproximadamente por estas viviendas?
Hombre, la vivienda más barata está entre 6.000, casi 7.000 euros.
Sí,
pero
sí.
La más cara llega a los 16.000
euros. 16.000
euros. Sí, señor.
Y claro, hay que tener en cuenta que habrá mucha gente que no puede pagar, como es tu caso, ¿no?
Por hombre, ejemplo. Hombre, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no pueden pagar y sabemos, desde la plataforma ya sabemos que vecinos de los que dijeron sí en su momento, el banco le ha dicho ahora no le doy el dinero, porque esa es otra cuestión. Desde ninguna, ni desde vivienda no se da facilidades para que tú pagues esa vivienda. Si eres asignado, te la ando al asignado y tienes que ir allí con el dinero,
sí.
Le entregas el dinero...
Sí.
Vamos, te mandan al banco, vas
sí.
al banco, llegas a un acuerdo con el banco, y si el banco te da el dinero, bien. Si no te da el dinero, pues...
Ismael, pues no, de esas 28 familias que ya ocuparon su vivienda hace ya algún tiempo, ¿hay algunas que quizás la ha tenido que dejar porque no tenía dinero, no tenía fondos para seguir pagando esa hipoteca?
Hubieron personas, no que la hayan tenido que dejar, sino el caso que te estoy contando, sí. Es decir, hubieron personas que salieron elegidas para la vivienda, pero al banco decirle no te doy el dinero, se quedaron sin vivienda y se lo ofrecían a la lista de...
Claro. Iba rotando
la
lista.
Claro.
Iba pasando. ¿Y cuántas personas se han quedado sin vivienda porque no tienen ni un céntimo de euro para pagarlas?
Hombre, darte cuenta que en su momento los servicios sociales vinieron vivienda por vivienda haciendo una encuesta, ¿no? ¿Quién quería ir a las 72 viviendas? Entonces, han llamado a las personas que en su momento dijeron, sí, yo quiero ir a las 72 viviendas, o yo voy, o me explico, que eligieron ir a esas viviendas. Entonces, pues, habrá, según vivienda, sí estaba cubierto, y sí sé que yo calculo que unas 80 familias, más o menos.
¿Y qué pasa con estas 80 familias, Ismael? ¿Jamás tendrán una vivienda nueva?
No, sí. Ayer estuvo por aquí varias autoridades de las distintas administraciones públicas y parece ser que ya está el dinero para la finalización de la primera fase. Es decir, para finalizar la primera fase, que sería un total de 114 familias, y para terminar la primera fase, que quedarían 83 familias.
Pues esas
83 familias... Se supone que ya para ello está el dinero, para empezar la construcción de esas 83 viviendas.
Uh-huh.
El resto que se quedarían aquí después, que serían unas 171 familias, tendrían que esperar a que se constituya un nuevo gobierno estatal, lleguen a acuerdos, etcétera.
Bueno, Ismael, no te vayas, vamos a saludar a Sonia González Beltrán, que es una de las personas que ha podido acceder a una nueva vivienda. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto tiempo llevas tú esperando por una nueva vivienda, Sonia?
Uf, como ha dicho Ismael, llevamos esperando muchos años, porque han prometido, y lo que dice él, efectivamente... Es cierto que no todo el mundo puede acceder a la vivienda, la mayoría de las personas, hay muchos jubilados, gente que vive gracias a las pensiones de sus familiares y que no pueden acceder. En mi caso concretamente tenemos la suerte de que mi madre es pensionista, pero yo estoy trabajando. Y efectivamente ahora mismo nos han dicho que aproximadamente en 2-3 meses nos entregarían la vivienda, ya nos han pedido la documentación, pero sí que es cierto que tenemos que abonar la cantidad que se comentaba anteriormente.
¿Y cómo la tienes que abonar? ¿De un pago o por el contrario puedes aplazarla?
No, se supone que en un pago. Ellos ahora mismo no nos han dicho si no, es 15.500 o 6.700, o en la, hay una de 8.000 y pico, 8.500 creo que es, y nos han dicho es tanto, no te han dicho ni puedes ir apagándolo mensualmente durante 15 años, no, ellos piden la cantidad, y creo que se gestionará igual que se gestionó con la galera, y habrá que hacer el pago automático, o sea que sobre la marcha habrá que abonar el dinero.
¿Cuánto vas a pagar tú?
15.500.
500, de un pago, ¿no? Tú lo vas a hacer de un pago directamente. Oye, ¿cuáles eran tus condiciones de vida? Es decir, ¿cómo vivías tú para tener que cambiar de vivienda, como para tener que reponer la tuya?
A ver, mi casa está bien. O sea, yo siempre se lo he dicho a ellos, mi casa está bien. Lo que pasa es que es verdad que por fuera se verán a lo mejor en mejores o peores condiciones. Te repito, estoy trabajando, pero realmente 15.000 euros... hay gente que sí le puede pagar, o 6.000, porque yo creo que es tan difícil pagar 6.000 o 15.000 para el que no tiene.
Claro, no.
¿Entiendes? A ver, y me pongo en la postura de ellos porque la entiendo perfectamente, ¿no? Uh-huh. En mi caso, mi madre hubiese sido exactamente igual que muchas familias que no hubiesen podido pagarla, uh-huh. porque con una pensión encima vas a un banco y no te van a dar ni nada. Uh-huh. Pero nosotros hemos tenido suerte y bueno, después de tantos años trabajando,
Sonia,
hemos podido...
¿Has visto la casa por fin? ¿Has tenido oportunidad?
Sí, la vimos ahora a principios de marzo, fuimos toda la familia y vamos viendo, vimos todos el primer piso, pero cada uno veía el tipo que había elegido.
¿Cuántas personas van a vivir en la familia, en la vivienda esa?
En la vivienda vamos a vivir tres.
Pues nada, Sonia, muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes y espero que de donde sea... piensen que hay gente que realmente no puede abonar ese dinero y deberían poner más facilidades.
Sonia, muchísimas gracias.
Ojalá y sea así. A ustedes, buenos días. Hasta
Ismael,
luego.
Ismael, sí, sigues por ahí, ¿no? Fíjate que lo que paga Sonia, ¿no? Que ella se puede permitir el lujo de pagar, sí. Porque su madre es pensionista, porque ella trabaja, sí. Pero hay que recordar que hay otras personas que no tienen ni un céntimo de euro. Claro, uno se pregunta, ¿qué pasa con esta gente? Que no tiene dinero para poder pagar una vivienda. ¿Va a seguir residiendo en esas condiciones infrahumanas?
Pues, como te dije antes, estuvo ayer por aquí el alcalde, el consejo de urbanismo y distintas autoridades, y ya te digo, como te dije antes, pues parece que no, que hay 8,3 millones de euros, que es para edificar las 83 viviendas para finalizar la primera fase. Se supone que estas 83 viviendas sí serían... a coste cero, no tendríamos que comprarlas. Serían todas las viviendas de 67 metros cuadrados y solo tendríamos que pagar un importe de unos 1.000 euros para los trámites de gestión, notaría, etcétera, etcétera.
Pues eso no lo puede decir el concejal de urbanismo, Javier Doreste. Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por llamar.
Un placer y muchísimas gracias a usted por estar disponible a los micrófonos de la cadena COPE. Sabemos que son 72 viviendas ahora, en un par de meses aproximadamente. Estamos hablando con Ismael Sánchez Melián, que es el secretario de Plata Mar Aceite, y nos decía que también hay mucha gente que no tiene dinero y que no puede acceder a esa vivienda porque no tiene entre los 6.000 y 15.000 o 16.000 euros aproximadamente, que es lo que se exige.
Sí, vamos a ver. Primero un saludo a Ismael. Hemos estado colaborando y trabajando conjuntamente y él sabe perfectamente que esto cuelga de un convenio anterior, del que no somos responsables nosotros, que firmaron para esas 72 viviendas y para las otras 83 que se van a hacer. Y que nosotros hemos dicho que no nos parece justo que si tenemos que hacer una reposición, que el vecino pague tanta diferencia, salvo en aquellos casos en que pide una vivienda con más metros de los que le correspondería. Las viviendas antiguas son de 47 metros, las nuevas tienen un mínimo de 70 y la inmensa mayoría, bueno, la inmensa mayoría no. Y muchas tienen 80 o 90 metros cuadrados y algunas un poco más.
Concejal, no es posible que esta...
Hay que pagarla.
Sí, concejal, no es posible, sí, lo entendemos, pero no es posible que estas personas que van a vivir ahora en una nueva casa... no tengan que pagar esa cantidad, entre 6.000 y 15.000 euros?
La de las 72 viviendas, sí. Eso ya es un tema que está resuelto y a mí lo que me preocupa son las de las 83, en que hemos decidido que sean 67 metros, excepto aquellas que tengan que ser de para personas de adaptadas, excepto aquellas que sean adaptadas. Y el planteamiento del ayuntamiento es que las nuevas viviendas de 67 metros cuadrados no haya que pagar esa diferencia.
Uh-huh. Ismael, ¿tienes algo que...?
Sí, estamos buscando las vías de financiación para ello.
Ismael, ¿tienes
porque
algo...?
Porque nosotros entendemos que la situación ha cambiado radicalmente desde que se firmó el primer convenio a la época de la crisis.
Ismael Sánchez, ¿tienes algo que preguntarle al concejal?
Nada, primero saludar a don Javier Doreste. Uh-huh. Es cierto lo que él dice, es cierto. Yo en ningún momento he dicho de que las 72 viviendas la hayan hecho ellos. Es cierto que esto viene de atrás, que cuando ellos llegaron al grupo de gobierno ya estaba. Pero sí también es cierto que en su momento, como él acaba de decir, se comprometió a que a partir de las próximas 83 viviendas los gastos fueran mínimos, que no hubiesen esa cantidad de dinero para pagar, y exceptuando las viviendas adaptadas. Lo único que nosotros, que es lo que aprovecho, que me da la oportunidad ahora para decirle a Javier Doreste, que, bueno, que ya se lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo único que pretendemos es lo mismo. Llevamos viviendo años en 42 metros, no 47, 42 metros. Lo único que no queremos lujo ni queremos nada, que simplemente tenemos 67 metros cuadrados. Si no quiero más, no queremos más. 67 metros cuadrados, con eso tenemos suficiente. Mi pregunta, la única pregunta que le quiero hacer, porque ayer no tuve la ocasión, es, ya que está el dinero, ¿cuánto tiempo pasará para que se saque a concurso público las obras de las 60 y de las 23 viviendas, que son dos parcelas? Me gustaría saber, porque si ayer el alcalde decía que a finales de 2017 espera que se esté finalizada, que yo entiendo que no sea a finales de 2017, porque todos sabemos que las obras siempre suelen pasar unos meses más y eso, pero sí me gustaría saber cuándo tienen pensado ponerla a concurso público, que todos sabemos que cuando una vez que está en concurso público tiene que estar de 3 a 6 meses, y si van pasando los meses, pues nos metemos en 2017 y no se ha hecho nada.
Bien.
Entonces me gustaría saber eso, y si las dos obras se harán a la vez, es decir, tenemos el dinero para las 83 viviendas, vale. ¿Se va primero a edificar 60 y el otro esperarán hasta que se termine esas 60 para empezar a edificarlas? ¿O se edificará, como son dos parcelas distintas, en lugares distintos,
sí,
se empezarán a edificar las dos parcelas a la vez? Nada más.
Concejal.
Bien, primero, no se puede sacar, según la ley, según la normativa, una promoción sin haber terminado la otra. Por eso nos hemos dado prisa en terminar la de la 72 de Tamaraceite, para poder sacar a concurso antes del verano la primera parcela de 23, que esperamos que se termine a finales del año 17. Y en el año 17, cuando teniendo ya un porcentaje construido de las 23, hemos encontrado un hueco legal para poder sacar a concurso las otras 60 que se terminarán en el año 18. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, las 60 se tienen que construir en un sitio donde hay ya un bloque. Hay que esperar a que ese bloque se desaloje, hay que derruirlo y a partir de ahí se podría construir.
Bueno, pues...
Es decir, esperamos que estas 83 viviendas en el año 18, todas de 67 metros cuadrados, excepto las adaptadas, que esas 83 viviendas en el año 18 estén terminadas.
Concejal.
Primero las de 23. Y una cosa, lo que más nos preocupa son las otras 155 que nos quedaría por hacer, que estamos esperando a ver si llega un gobierno de progreso y podemos firmar un nuevo convenio de la vivienda, como un gobierno en Madrid, el gobierno autónomo y el ayuntamiento.
Concejal, muchísimas gracias por atendernos. Javier Doreste,
muchísimas
un placer.
Muchísimas gracias, yo un saludo a Ismael. Y a decirle que ayer estuve hablando con Juanfra y con Antonio largo rato.
Bueno, Ismael.
Venga.
Ismael, pues nada, ya tienes la respuesta del concejal. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a ti por darme este tiempo y nada, saludos a Javier Doreste.
Venga, Ismael, nos vemos.
Venga,
bueno,
chao.
Bueno,
y a, pues... y a la vecina Laura también, que no se me olvide.
Sí, a Sonia, Sonia González, estuvo con nosotros.
Sí, bueno.
Pues nada, esto es lo que pasa en Tamaraceite. Como pueden comprobar, hay muchísimo trabajo por hacer. Y sí es cierto lo que dice Ismael Sánchez y también Sonia, que estas viviendas, estas 72 viviendas, estaban ya programadas y los vecinos tienen que pagar entre 6.000 a 16.000 euros. Vamos a ver si en la próxima promoción los vecinos no tienen que pagar ni un céntimo de euro, porque sabemos que son personas, en fin, que no tienen trabajo y que tienen una situación personal, social y laboral bastante comprometida. Y así se cumple de una vez por todas ese verdadero plan de reposición de vivienda. Son las 11:35 minutos, una pausa y seguimos.
...99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Todo el mundo se pregunta cómo soy capaz de pasarme la vida cuidando de todo. Mi secreto, tener a alguien que siempre cuide de mí, con experiencia, con la última tecnología y sobre todo, con el cariño que me merezco.
Serviginobst, consulta de ginecología y obstetricia, calle León y Castillo, 228, primera planta, teléfono 928-291-576. Serviginobst, cuidamos de la mujer.
En Lidl Canarias cuidamos hasta el último detalle para que tu compra sea perfecta. Te ofrecemos cada día fruta y verduras 100% frescas, carnes excelentes y un servicio de panadería único e inigualable en Canarias. La mayor gama de productos beneficiosos para tu salud y la de tu familia. Productos sin gluten, bajos en sal y de cultivo sostenible. Visita tu tienda más cercana y disfruta ahorrando de forma saludable. Lidl Canarias, tu compra perfecta.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Un poquito más tarde de lo habitual, actualizamos la información. Sara Falcón nos cuenta lo último. Adelante, Sara.
El archipiélago canario estará este miércoles 6 de abril a partir de las 12 horas en aviso amarillo por fuertes vientos, ya que se podrían registrar rachas de hasta 70 kilómetros por hora, según la Agencia Estatal de Meteorología. Se prevé que concluya el jueves 7 de abril a las 12 horas. También les contamos que el gasto de los turistas extranjeros ha aumentado en Canarias un 7,9% en febrero hasta alcanzar los 1.262 millones de euros, según la encuesta EGATUR. Y desde el Twitter de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria informan de la salida de la vía de un vehículo en la subida de la GC23 desde la GC2, en la subida de la rotonda del Hospital Doctor Negrín. El conductor resultaba ileso y ya trabajan los operarios de la unidad de tráfico para retirar el vehículo.
Gracias, Sara. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato.
Na, 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 na.
Las cantijas que tienes en el baño. ¿Ya no piensas salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no. No fue más. Señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella. Lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato en Miller Bajo, El Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Arte Atlántico. Somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones. Para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el Polígono Industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928-18-19-38. Yatlántico.
En Lidl Canarias cuidamos hasta el último detalle para que tu compra sea perfecta. Te ofrecemos cada día fruta y verduras 100% frescas, carnes excelentes y un servicio de panadería único e inigualable en Canarias. La mayor gama de productos beneficiosos para tu salud y la de tu familia. Productos sin gluten, bajos en sal y de cultivo sostenible. Visita tu tienda más cercana y disfruta ahorrando de forma saludable. Lidl Canarias, tu compra perfecta.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Ven a McCafé los segundos martes de cada mes y disfruta de tu café gratis. McCafé, un lugar donde relajarte y disfrutar de un café de calidad. McCafé Siete Palmas. Dedícate un momento.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
Bueno, pues de Las Palmas de Gran Canaria nos damos un saltito y nos vamos hasta Galdar, porque los vecinos están que trinan con el pago del impuesto de bienes inmuebles, el IBI. Vamos a intentar conocer esta situación con Blas Díaz, que es el portavoz de Coalición Canaria en Galdar. Blas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Buenos
¿Qué
días.
Es lo que ha ocurrido ahí con el IBI? Porque parece ser que han llegado facturas de la contribución incluso de 6.000 euros. ¿Esto es posible?
Sí, eso ha pasado. Ha pasado que, bueno, la revisión catastral que se ha hecho desde el ayuntamiento, desde el equipo político, la empresa Valora, pues bueno, ha llegado en el tema de que se han cogido 4 años carácter retroactivo y a muchos le ha llegado de 6, de algo más y algunas cuantías muy dolorosas para el bolsillo de muchos ciudadanos.
Blas, 4 años de carácter retroactivo, es decir, todo junto. ¿Y por qué? ¿Por qué 4 años? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
Claro, por la ley, ¿no? Por la ley. Lo que sí le decíamos a este grupo de gobierno es que lleva gobernando con anterioridad, pues hablamos de 4, 6 años, más los que llevan 8. Estas dos legislaturas pues serían 12, ¿no? Y cómo es posible que se haga ahora, cuando hay licencias de obra, hay muchas licencias de obra y no se tienen en cuenta las licencias de obra para después activarlo en el catastro. Ellos le echaron la culpa al catastro, el catastro en Las Palmas, pero hay que decir la verdad, que hay que quitar cortinas de humo. El catastro no tiene culpa, la culpa tiene desde el gobierno. La caja donde llega el dinero es al ayuntamiento municipal, es un impuesto indirecto. Y muchos ciudadanos han visto en estos reyes que le ha llegado una sorpresa en los reyes adelantados, con cifras que muchos asustan, ¿no? Por el carácter retroactivo de 4 años. Que también hay que decir que se ha conseguido desde Valora para hacerle un aplazamiento en 24 meses.
Bien, este carácter retroactivo es porque el ayuntamiento no ha aplicado esa revisión catastral, ¿no? Durante estos 4 años. Claro, la pregunta
anteriormente,
es la...
cuatro.
Claro,
la sí, pregunta... anteriormente no se había aplicado, correcto.
Claro, y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué no se aplicó esta revisión catastral? ¿Por qué ahora son los vecinos las víctimas y los culpables de esta inacción del gobierno municipal?
Eso es lo que nos preguntábamos toda la oposición, y en este grupo político en particular. Nosotros comentábamos que llevaba gobernando 4 años con el PSOE, y otros 4 años en el 2000, en la del 2011, que eran 8, más uno que estuvo con el UPGPP. ¿Y cómo es posible que sí, pero que no se hubiese tomado esa decisión anteriormente, ¿no? Cuando tenemos un ERE, hacemos 1.000 cosas, echamos 200 familias a la calle, porque no tenemos económicamente, estamos mal. Y cuando vemos que hay una revisión, se hace una revisión y aparecen más de 8.200 incidencias en todo el municipio, 8.200 incidencias, de lo que nosotros tenemos claro que el que fabricado tiene que pagar, que nadie pueda soportar el impuesto de otras personas que no han hecho nada, ¿no? Pero ¿por qué no se hace la revisión en su debido momento? Claro, eso repercute ahora en los 4 años.
¿Y no?
4 años esto que un carácter retroactivo, que es burrada.
¿Y el ayuntamiento no podía hacer nada en esa revisión? No sé si bajar el índice a lo mejor o, no sé, cualquier cosa, esto, para que no repercuta tanto en los bolsillos del ayuntamiento, del propio vecino.
eso es lo que solicitamos de nuestro grupo político. Solicitábamos que se pudiera bajar el índice que tal. Sí, en un pleno del 2014, de junio de 2014, se congela el IBI, se pasa del 0,62 al 0,60. Pero claro, hay que decir también que cuando el plan de ajuste que desde el Ministerio de Hacienda, ¿no? Nosotros solicitamos plan de ajuste del Ayuntamiento de Galdar por la deuda que tenía, y claro, nos dicen que tenemos un baremo. Y como Galdar es un municipio que hacía más de 10 años que no había hecho una revisión catastral, Galdar cogió el máximo, que era el 0,62, hay que decirlo, cogió el máximo de los baremos que tenía. Y claro, la subida del 0,62, más ahora con la revisión, con todos estos 4 años atrás, señores, ya no es solo lo que vas a pagar anualmente, que ya es una subida considerable, sino los 4 años atrás, que Dios padre, ¿sabes? Que es una sangría para mucho bolsillo de ciudadanos caldense y caldense.
Uh-huh. Han llegado a un acuerdo, ¿no? Parece ser que se va a aplazar esta deuda. Tendrán que pagarlo los vecinos, pero no de golpe, porque claro, pagar 6.000 euros de golpe, pues nadie los tiene.
Sí, creo que con valor ha habido unas negociaciones y al final se ha podido conseguir que se haga un aplazamiento hasta 24 meses, ¿no? 2 años. Uh-huh. Es que era la única opción, sino es que la sangría es cada vez mayor.
Uh-huh. La verdad es que me ha llamado poderosamente la atención que me hables de 8.200 incidencias solamente en el municipio de Galdar, que es lo que ha ocurrido, aparte de este incremento del valor del IBI.
No, pero lo que se decía es lo que hablamos, ¿no? A no hacerse ninguna revisión, pues pasa lo que pasa, ¿no? Se han construido segundas plantas, terceras, donde hay gente que han pedido permiso, otros que no, y entendemos que sí, que todo el mundo tiene que pagar sus impuestos y que no repercute en ningún otro, ¿no? Pero también es verdad que la revisión que ha habido ha sido un poco con muchos errores, ¿no? Hay mucha gente que ha tenido que ir a la oficina del catastral que se ha montado en la Talaya de Santa María de Guía, uh-huh, a pagar 60 euros para poder demostrar que lo que te querían cobrar no es tuyo, que es del vecino o que es de otra zona, ¿no? Uh-huh. O sea, han habido tantos errores, que la verdad que al ciudadano se ha molestado, pero con creces. Ha tenido que ir a demostrar con sus escrituras que esa parte que se le está colocando no eran de ellos, ¿no? Entonces, encima ha tenido que pagar 60 euros. Esa es otra cuestión que le solicitamos al alcalde en un pleno, solicitamos que esas personas, que el error ha sido de la empresa en Valora, que era Valora y los técnicos, que no repercutiera en el ciudadano, sino, oye, este exento de pagar 60 euros. Uh-huh. Una cuestión es que tú pagues 60 euros para legalizar lo tuyo, pero aquella persona que tiene un error desde la empresa, ¿cómo voy a pagar 60 euros si encima es un error, sí, que la propiedad no es mía? Uh-huh. Sí. Un inciso, la verdad que un cúmulo de tanta incidencias y de errores que a los ciudadanos de Galdar pues le ha repercutido en su bolsillo y en muchas horas de quitarle el sueño.
Blas Díaz, portavoz de Coalición Canaria en Galdar, muchísimas gracias por aclararnos la situación. Un abrazo.
Nada, gracias a ustedes. Buen día.
Buen día.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En Muebles Capitol son inconfundibles sus sofás, tresillos, rinconeras, chaise longue. Ven, acércate, disfrútalos. El buen sofá debe de tener una buena sentada de relax y descanso. Somos especialistas en buenos sofás, tresillos, rinconeras. Te enamorarán sus diseños exclusivos. Muebles Capitol.
La gastronomía segoviana vuelve al restaurante Arcos de la Laguna del 1 al 18 de abril con los platos más representativos de la región.
Morcillas de arroz con puerro confitados, judiones de la granja con sus sacramentos, cochinillo asado de Segovia, carrillera ibérica al Pedro Ximénez y ponche segoviano.
Reserve llamando al 928-61-82-82.
11:48 minutos, seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria. Desde hace tiempo, la Asociación Cultural Skateboarding lleva denunciando el estado de las instalaciones del Parque de la Ballena. Acaban de tener una reunión con el concejal de deportes, Aridani Romero. Cada vez son más las personas, sobre todo los jóvenes, que deciden hacer este deporte. Vamos a saludar a Dani Cuca. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
Oye,
gracias por la llamada.
Un placer hablar contigo. Oye, ¿cómo ha sido esa reunión con el concejal, con Aridani?
Bueno, realmente es una ha sido una reunión pues prácticamente igual que las otras. Realmente solamente para informar del estado de la cuestión referente al skatepark que se pretende proyectar en Las Beollas. Uh-huh. Y bueno, pues se habla un poco de los plazos, que hay todavía que coordinar con el grupo, con la UTE, que está explotando el tema de Las Beollas. Uh-huh. Y en principio, pues solamente se ha hablado por ahora de fechas, nada concreto, uh-huh, de que se va a realizar, no se va a realizar. Pero bueno, que más o menos es lo que llevamos hablando durante casi 2 años ya con este tema.
Dani, ¿aproximadamente cuántas personas se dedican a este deporte aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sobre esa
ahora
zona
mismo,
de la ballena?
Yo tengo 40 años y llevo casi practicando desde los 13 años el skate. Y ahora mismo es cuando justamente nos hemos juntado entre todos y hemos visto la necesidad de crear una asociación de skate. Y realmente ahí justamente tuvimos una reunión y nosotros mismos tenemos constancia, realmente no tenemos un número aproximado de cuántos patinadores habrán en la isla y no te podría decir si son 1.000 o son 2.000, pero la verdad que sí. Hay una cantidad suficiente como para reclamar este tipo de espacios.
¿Por qué ha desaparecido el antiguo skateland de Las Reollas? ¿Qué ha ocurrido?
El skatepark de Las Reollas, lo que ocurrió es que hubo una parte de ampliación para nuevas instalaciones deportivas. Se contempló que había que utilizar la antigua superficie del skatepark para construir nuevas instalaciones. Y dentro del proyecto, pues, se contempló también la posibilidad de volver a construir uno. Pero, claro, el tema es que de la superficie inicial que teníamos en el skatepark, pues, se ha ido reduciendo, hasta el punto que realmente se construiría un skatepark, que así lo tenemos por parte del ayuntamiento confirmado, pero ya no reuniría las condiciones, por lo menos para albergar la cantidad de patinadores que hay ahora mismo en la isla.
Uh-huh. ¿Cuántos metros cuadrados tenía ese parque anterior y quién lo construyó y cuánto costó aproximadamente?
Nosotros, por ejemplo, aquello se hizo, si no recuerdo mal, es un espacio del ayuntamiento, lo que es el terreno. Y el coste de lo que sería el skatepark, de quién financió ese skatepark, no podría decirse, que en aquel momento hubo 3 empresas que son las que gestionaban la parte de Las Reollas. Y nosotros el dato que tuvimos en su momento de cuánto costó el skatepark fueron unos 300.000 euros. Fue un skatepark que estuvo hecho de forma modular. Son empresas que realmente no son patinadores ni se dedican realmente a la práctica del skate, sino que han visto un nicho de mercado y han construido rampas, pero que son modulares, que evidentemente han dejado un reguero de skatepark por toda la península. Y bueno, pues al final, pues lo que siempre se ha tenido es un poco con el descontento de los ayuntamientos con la comunidad skater, porque no cumplen las condiciones para la práctica del skate. Pero bueno.
¿Es el único lugar, Dani, donde ustedes pueden realizar este deporte? Bueno, sé que hay también una zona en el refugio. ¿Hay otras en la ciudad?
Ahora mismo en la ciudad no hay realmente ninguno. Hay pequeños módulos, por ejemplo, como puede ser detrás de en la parte del Lloret. Luego también hay una zona por Tamar Aceite, pero insisto que son estructuras modulares que no cumplen realmente con los requisitos. Es como para poner solamente un símil nada más, es como si decidiéramos hacer una cancha de fútbol, por ejemplo, y solamente instaláramos una portería. Que es entender el skate de esa manera, ¿no? Es decir, hay una gente que solicita unos campos de fútbol, pero en principio lo que vamos a colocar es una portería.
¿Cuánto costaría, Dani, esta la construcción del nuevo skate park de Las Reollas, el que reivindican y piden ustedes?
Ahora mismo nosotros no manejamos presupuesto, pero sí que sé que, por ejemplo, con las compañías que hemos hablado sobre el tema, que están dispuestas a realizar el skate park y que nosotros nos hemos encargado de ponerlas en contacto con el ayuntamiento, que son gente especializada, sí que sé que han tenido que bajar los precios para amoldarse. Al principio me parece que eran unos 140.000, 180.000 euros, se redujo a unos 80.000 y ahora el ayuntamiento quiere poner parte de lo que faltaría complementar para poder realmente hacer un skatepark, porque lo que nosotros insistimos es que no es cuestión de colocar una rampa, sino hoy día, por ejemplo, hay muchísima más tecnología, el skate ya ha tenido otras variantes y ahora las modalidades son completamente diferentes.
El que tienen ahora no sirve, ¿no?
El que tenemos en el refugio ahora mismo, se empezó la construcción en el año 97-98. Claro, en aquella época nosotros no teníamos tampoco la idea general de lo que era un skatepark, y más o menos lo que hacíamos era copiar lo que había, lo que veíamos en vídeos y en revistas. Pero claro, como te estoy diciendo, el skate ya ha evolucionado bastante y hoy día la forma de patinar es completamente diferente. Sí, tenemos el skatepark este, pero la reivindicación que tenemos con el ayuntamiento y con las instituciones, que desde el año 97 no se ha invertido nada para seguir mejorando.
Dani, sí, no, te entendemos perfectamente, pero la zona que estaba habilitada en el Barranco de la Ballena, ¿se ha desaparecido por completo?
En el Barranco de la Ballena hicieron solamente una rampa allí, pero que no cumplía... Hicieron una rampa que no contaron con nadie, hicieron una rampa allí, y luego ahora con la nueva remodelación de la zona de los campos de fútbol ha desaparecido, pero bueno, que también estamos en la misma situación, que no servía para la práctica del skate, porque el skate necesita otro tipo de instalaciones hoy día.
Pues nada, vamos a ver qué es lo que pasa. Hemos charlado con Dani Cuca, que es el portavoz de la Asociación Cultural Skateboarding. Muchísimas gracias, Dani. Un fuerte abrazo.
A ustedes. Uno por ustedes también. Gracias.
Nos quedan tan solo 6 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Vamos a saludar al portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Gran Canaria, Cabildo de la Isla, Fernando Bañola. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué
Oye,
tal? Muy
porque
bien.
Porque cada día, día sí, día también, vemos problemas, sobre todo con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con Antonio Morales, sobre todo en cuanto al reparto del ITE. ¿Ustedes qué es lo que le están pidiendo exactamente al presidente, Fernando?
Hombre, lo que estamos pidiendo es que hay un acuerdo mayoritario entre los cabildos y entre los ayuntamientos con el gobierno de Canarias para crear un fondo de desarrollo de Canarias, ¿no? Uh-huh. Ese fondo de desarrollo de Canarias está compuesto por los ingresos del extinto ITE, que está claro a través de diversos informes que son unos fondos del que es titular el gobierno de Canarias y que no son fondos REF. Uh-huh. Hasta ahora la discusión en el Cabildo de Gran Canaria es que entendían que eran fondos REF y que debían ser repartidos en cuanto se ha decidido por ley se reparte los fondos REF, que serían el 48%, el 42% para el gobierno y el 58% para cabildos y ayuntamientos, ¿no? Ese ha sido el reparto tradicional. Pero está claro que no son fondos REF y el gobierno de Canarias ha decidido dar impulso a la economía a través de este fondo de desarrollo para crear proyectos que generen desarrollo económico y no creen gasto.
¿Y son los propios ayuntamientos los que pueden ir directamente al gobierno de Canarias, no tener que pasar por el cabildo? Porque según mis fuentes, el problema es que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, digamos que quiere participar como intermediario entre el propio ayuntamiento y el gobierno de Canarias, un poco para monitorizar toda esa cuestión burocrática. ¿Podría ir el propio ayuntamiento?
Sí, sí. La idea inicial era que cabildo y ayuntamiento se pusieran de acuerdo en la isla de cuáles eran los proyectos estratégicos y que eso, ese tipo de proyectos después los elevaran al gobierno para su tramitación a través de este fondo. En casi todos los cabildos se ha llegado a ese acuerdo y en el Cabildo de Gran Canaria se sigue insistiendo en un reparto hasta el último céntimo de esos fondos, pero además en un reparto engañoso porque coge y de un reparto vía REF, pero pues no utiliza los criterios del REF, sino pone el 100% de la totalidad del dinero. Si quisiera un reparto y si fuera así, tendría que contar solo con el 58%. Pero en este caso, en la base dice que tanto los cabildos como los municipios, como el gobierno o las universidades, pueden acceder a esos fondos, ¿no? Uh-huh. Y aquí lo que estamos viendo es una batalla continua del Cabildo de Gran Canaria, liderada por su presidente Antonio Morales, contra el gobierno de Canarias en cualquier tipo de actuación, ¿no? Yo a veces cierro los ojos y creo que veo al anterior presidente, al señor Bravo de Laguna, del Partido Popular en aquel momento, de derecha, frente a un hombre, que es Antonio Morales, que es un hombre de izquierda, pero que el discurso sigue siendo el mismo, el del frentismo de ahora mismo de Gran Canaria, frente al gobierno de Canarias, que criticaban...
¿Y qué perjuicio, don Fernando, qué perjuicio nos podría traer eso a los Gran Canarias, a los isleños? Ese clima constante de lucha y de pelea del Cabildo de Gran Canaria con el gobierno de Canarias.
Recuerden que en la anterior legislatura se criticaba al gobierno de Canarias por estar siempre enfrentado al Estado. Y se decía que, bueno, que podía haber temas en los que no estaban de acuerdo, pero que había que buscar un clima de entendimiento porque era positivo para Canarias. Pues lo mismo ocurre con Gran Canaria, absolutamente lo mismo. La cuestión es la que pueden estar en desacuerdo, pero que buscar los puntos de unión. Y hasta ahora, temas importantes como el Fondo de Desarrollo, como es la Ley del Suelo, solo ha recibido críticas, incluso la Ley del Suelo, iniciando su andadura todavía como anteproyecto de ley. Yo entiendo que estar permanentemente otra vez en el pleito insular no es bueno para nadie, ni es bueno para Canarias, ni es bueno para Gran Canaria, ni es bueno para el resto de las islas. Solo desde el entendimiento, la unidad, el consenso y el diálogo vamos a avanzar, y cada una de las islas tiene sus problemas específicos, tiene su unidad específica, y el resto lo tiene que entender, y el gobierno de Canarias tiene que intentar buscarle cobertura a esa situación de cada una de las islas.
Muy bien. Fernando Bañolas, no tenemos tiempo para más. Portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El paro sigue liderando los problemas de los ciudadanos, que restan importancia a que aún no haya gobierno. Así al menos lo revela el último sondeo del CIS. Ricardo Rodríguez.
La ausencia de gobierno solo preocupa al 3% de los españoles, un porcentaje 2 puntos superior al del mes de febrero. El trabajo de campo de este barómetro se realizó entre los días 1 y 11 de marzo, justo con la investidura fallida de Pedro Sánchez de por medio, y en los días en que PSOE y Ciudadanos reafirmaron su pacto. Eso sí, la inquietud por la clase política sube 2 puntos hasta el 24,4%, mientras que la del paro, encabezando el ranking, se mantiene prácticamente estable en el 77%. El 44% de los encuestados considera que el segundo mayor problema es la corrupción. Le siguen los problemas de índole económico con un 25,6%. Inamovible, apenas un 1,3% ve en la situación actual de Cataluña un desvelo.
Podemos niega la financiación ilegal a través del gobierno venezolano. Lo ha dicho esta mañana el diputado y ex secretario de organización de Podemos, Sergio Pascual.
Como salen reiteradamente cada mes y medio, 2 meses, o cuando se acercan elecciones o dejan de acercarse, creo que lo hemos respondido hasta la saciedad, y siempre han tenido el mismo resultado, que nadie se atreve a ir a un juzgado, y que cuando van resulta que todo se desestima.
El Partido Popular Andaluz denuncia la quema de documentos de la Junta el pasado viernes en un descampado de Sevilla. Vamos a buscar más datos, estamos en la capital hispalense. COPE en Sevilla, Pedro Ochoa.
Ha sido la popular Patricia del Pozo quien ha hecho la denuncia, explicando que los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando un ciudadano denuncia que un vehículo de la Junta está en un descampado junto a una hoguera donde se están quemando papeles.
¿Qué se está quemando? Alguien tendrá que dar explicaciones. ¿Desde cuándo se producen estas hogueras? ¿Es que este es el protocolo de destrucción de documentos de la Junta?
Según Del Pozo, los restos de documentos son difícilmente reconocibles. Hay algunas cajas con el logo de la Junta y restos de anillas metálicas, lo que les hace pensar que también se han quemado archivadores de la Junta de Andalucía.
Vamos también hasta Alemania, porque los familiares de las 21 víctimas de la Love Parade de 2010, entre las que hay 2 españoles, solo van a recibir 2.000 euros. Así lo ha dictaminado un tribunal. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El tribunal de Duisburg ha tenido en alta consideración un estudio elaborado por el británico Keith Steele, especialista en reacciones de pánico, cuyo resumen de 90 páginas viene a demostrar que la alta catástrofe era inevitable. El proceso penal contra 10 imputados por negligencia queda desestimado y las familias tendrán que contentarse con los 2.000 euros de indemnización por fallecimiento de hijo que prevé la ley alemana. En la Love Parade de 2010 murieron 21 jóvenes, entre ellos las tarraconenses Marta Acosta y Clara Zapater, además de otras 6 personas que se han suicidado desde entonces.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barcelona y Atlético de Madrid van a protagonizar el choque estelar de los cuartos de final de la Liga de Campeones esta misma noche. Arantxa Rodríguez.
Eso es, primer asalto esta noche en el Camp Nou con el estadio lleno y, salvo sorpresa, equipo de gala en el Barcelona. Buscamos la última hora del conjunto blaugrana. Manolo Oliveros.
Eso es, pocas novedades en el Barça. Recordemos que Luis Enrique ha convocado a los mismos que estuvieron en el Clásico, porque además Álex Vidal es baja por una elongación. A priori, el único cambio en la alineación será Ter Stegen en lugar de Claudio Bravo. Los jugadores tienen libre hasta presentarse en el Camp Nou unas dos horas antes del comienzo del partido.
En el Atlético de Madrid, como venimos contando en COPE, Lucas Hernández va a jugar en el lugar de Savic. Más datos del conjunto rojiblanco, Antonio Ruiz.
Sí, es sin duda la principal novedad del once titular que hoy va a presentar el Atlético del Cholo Simeone frente al Fútbol Club de Barcelona. Savic no ha podido superar unas molestias que viene arrastrando ya desde hace días. Ayer se probó, quiso hacer una prueba definitiva en el escenario del partido, pero no la ha podido superar y al final es el canterano Lucas Hernández el que va a comparecer junto a Godín en el centro de la defensa.
Hoy también se juega el Bayern de Múnich-Benfica. El Real Madrid, por su parte, acaba de aterrizar en Alemania. Zidane sigue a 21 jugadores, entre los que no figura el lesionado Varane. Todo ello en tiempo de juego hoy, edición especial desde las 8:05 de la tarde.
Para no perdérselo, gracias Arantxa. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos, con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
¿Eres solo experto o expertazo? Ahora llévate una lavadora Candy de 9 kilos, 1100 revoluciones, clase energética A triple plus por 349 euros o una secadora de condensación 9 kilos A plus por 399. Promoción válida solo hasta el 10 de abril. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana o en acadesa.com.
Seis minutos, tiempo para actualizar la información. Nos cuenta lo último que pasa en la calle Aida Beitia. Aida, buenos días. Cabeza, adelante.
Buenos días. Unas 173.000 personas visitarán la capital Gran Canaria desde otras ciudades españolas este año. El clima, las playas, la cultura y la historia de la ciudad, así como el carnaval, son las principales motivaciones que tiene el turista español para viajar a la Isla Redonda. El concejal de turismo del Ayuntamiento capitalino, Pedro Quevedo, mantiene que el objetivo es promocionar Las Palmas de Gran Canaria, no solo como un destino de sol y playa, sino con una amplia oferta cultural.
Pero ese colectivo de gente es un colectivo que está muy en nuestra diana. Por una razón, ¿no? Porque son los que hacen turismo familiar, porque son los que tienen mayores estancias y los que valoran los aspectos lúdicos, pero también los aspectos culturales. Y nosotros tenemos que vender que esta es una ciudad que tiene más de 500 años de historia y no es por casualidad. Esto no es solo una ciudad turística, es un destino urbano con todas sus características. Estamos muy satisfechos con el resultado.
También les contamos que el Ministerio de Fomento ha sacado a licitación por 5,58 millones de euros la cobertura durante 2 años de 4 rutas aéreas interinsulares de Canarias que están sometidas a obligación de servicio público. Se trata de las rutas aéreas entre los aeropuertos del Hierro y Gran Canaria, La Gomera y Gran Canaria, La Gomera y Tenerife Norte y Gran Canaria y Tenerife Sur. Y acabamos con la detención de un joven de 18 años con una discapacidad psíquica del 65% como responsable de falsos avisos de bomba en Castillo del Romeral. La detención se produjo después de una llamada al 112 el pasado 28 de marzo, indicando que había una bomba en un centro comercial de Maspalomas. Finalmente se comprobó la falsedad del aviso y se procedió a la detención del joven.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 22 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Hacemos una pausa para la publicidad y seguimos.
Ven a McCafé los segundos martes de cada mes y disfruta de tu café gratis. McCafé, un lugar donde relajarte y disfrutar de un café de calidad. McCafé 7 Palmas. Dedícate un momento.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, noticias saludables, Sara Falcón. Cuéntanos.
Pues hoy, Javier, os traigo una noticia sobre la importancia de dormir bien y que el descanso sea suficiente. Un estudio reciente de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, asegura que dormir bien ayuda a la memoria y a la creatividad. El estudio, por su parte, el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, afirma que dormir durante la noche nos hace más atractivos y más saludables. Y además, el estudio realizado en la Universidad de Ontario, Canadá, demuestra que después de una noche de sueño reparador, una persona mejora su habilidad en el aprendizaje de tareas motoras complejas, como por ejemplo tocar la guitarra o estudiar para un examen. Y así es, estamos oficialmente excusados, Javier, para dormir unas cuantas horas más.
Tú esos mensajes me los estás enviando a mí directamente, ¿eh?
No.
Estamos hablando de la importancia de desayunar y sabes que no tengo tiempo y hoy me hablas de lo importante que es también para nuestro organismo dormir y sabes que duermo poco y mal.
No, Javier, la verdad es que no es para ti, pero es que es importante.
Pues sí, son noticias saludables que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias, Sara. Publicidad y seguimos.
Talasso Gloria. Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
It's a perfect day. Se acerca la hora del reto final. Tú y tus compañeros contra el resto de empresas. Llega la segunda Canarias 7 Carrera de las Empresas. El 24 de abril tienes una cita. Inscríbete ya en carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
La remontada es posible. El Gran Canaria recibe al Galatasaray en el partido de vuelta de las semifinales de la Eurocup, donde debe remontar 14 puntos. Te lo contaremos en COPE Canarias, en el 90.1, 87.6 y 98.3. Este miércoles, desde las 8:15 de la noche, en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Churrería Los Duendes. Este miércoles, Eurocup, Gran Canaria, Galatasaray. COPE, estar informado.
Somos porteros, abriendo vela, largando al tiempo, la ruta entera, ella no sentó ni miedo.
12 minutos, abrimos los teléfonos, salimos nuestras líneas, este espacio llamado El Pueblo se expresa, donde les escuchamos atentamente. Usted se puede quejar, puede denunciar o hacer cualquier tipo de reflexión. Nuestro teléfono, hasta las 6:30, 928-20-87-82. Esperamos sus llamadas.
¡Perro! ¡Búsquela! ¡Ya! ¡Pasa por encima!
Que al monte tira, aunque le pongan patera, siempre jalará para el risco, nunca va la carretera.
Nunca va la carretera,
nunca va la carretera.
Ay, cabra loca y el cabrero que las guarda, que si yo fuera cabrero, cabra loca no guardara. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues yo iba a hablar de las cabras.
Anda, pues venga.
Claro. Mira, anoche yo no iba a llamar hoy porque no quiero reincidir y que hay gente que quiere llamar y no puede. Bueno, pues mira, anoche estuvo el programa de Suárez de Tangil, que cuando está, pues me gusta a veces cuando hay cosas importantes. Y había un señor, espera que voy a bajar la radio porque me está, me estoy oyendo.
Se está acoplando.
Sí, sí, sí. Sí. Y mira que yo soy en esto, vamos.
Ese eco, sí.
Yo soy una radiofónica. Mira, entonces había un señor allí que no entré cuando ya había empezado, pero llevó los artículos que tiene, que las cabras no se pueden matar, que está prohibido. Hay una página que se llama, perdona un momentito que la tengo aquí apuntada, se llama Chan.org. Y también en la UNESCO. Él llevó los artículos de la UNESCO. No se pueden matar animales aunque estén libres, que no se pueden matar. Eso es denunciable. Se puede denunciar. Leyó todos los artículos que hay ahí y no se pueden matar esos animalitos ahí. No sé por qué los quieren quitar. Es que yo todavía no lo entiendo. Si es porque hacen destrozos, es que no lo sé. No lo sé. Pues mira, me gustó porque dice, si hay alguna policía que esté escuchando aquí, algún juez que mire a ver que denuncie esto, porque esto no se puede hacer así. Pues eso es lo que dijo y me interesó tanto, dijo muchas más cosas. Pero que no se pueden matar los animalitos así de esa manera ni de ninguna manera.
A las cabras, sí.
A las cabras.
Pues nada, muchísimas gracias.
Pues gracias, Javier. Y que gane el Gran Canaria.
Eso será mañana.
A ver, vale. Si
gane por más de 14.
Por más de 14, 15.
Muchísimas
vale,
gracias.
Buenos días.
Precisamente 15 son los minutos que pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
Javier.
Sí, adelante.
Hola, buenos días. Antes entrevistaste a Fernando Bolaño.
Sí, Bañolas.
Bañolas, bien, vale. Vamos a ver, este señor es algo así, lo acabo de bautizar, es como el señor de la Gomera, un Casimiro Curbelo, todo para la otra isla, todo, todo. Pero Casimiro Curbelo es para que le ahunten, para ser rica sin aportar nada. Bien, vale. Además, la isla de la Gomera ya no se va a llamar Gomera, se va a llamar Isla Casimiro. Bien, pues este señor, el eterno enchufado de Coalición Canaria, ¿cómo se nota de que está siempre hablando bien del gobierno que lo tiene ahí mantenido sin hacer nada, junto con Marimar Julio, que por cierto hace tiempo que no se la oye, no sé dónde estará metida, que jamás de los jamases ha reivindicado ni ha protestado nada de lo que el gobierno de Canarias le ha hecho a Gran Canaria? Y lo triste es que este hombre, por ejemplo, es médico.
Sí.
¿Y qué tendrá la política que, siendo médico, pretende estar en la política? Yo, para mí, este hombre no hace nada porque jamás le he visto hacer nada,
María
nada
del Mar
bueno.
Julio, María del Mar Julio es médico también.
También, ya lo
y
sé.
Y Román sí. Rodríguez también.
Sí, ya lo sé.
Y Quevedo también.
Exactamente, pero ¿qué tendrá la política que todos dejan estas profesiones?
Con lo bonita que es, ¿verdad?, esta profesión de médico.
¿Cómo?
Con lo bonita que es esta profesión de médico.
Claro, y reconocida, y en fin, tiene su estatus y tal, y con lo que han tenido que quemarse las pestañas. E hincar los codos.
¿Qué tendrá? Con lo bonita que es esta profesión de médico, como dice usted, bastante reconocida y además bien pagada en un principio, ¿no? Se lo merecen también por la labor que hacen. ¿Qué tendrá la política?
¿Qué tendrá la política? Nada. Que en su fuero interno lo que tienen es de que realmente no quieren trabajar, quieren vivir del cuento, quieren tener un estatus y codearse entre ellos sin pagar nada, todo gratis, etcétera, etcétera. Pero este señor de Gran Canaria, que jamás le he visto yo protestar de nada, para que lo tengan enchufado. Simplemente es esto, que es una vergüenza. Mira, mándate a mudar, como decía la canción de Braulio. Mándate a mudar, aunque sea de Gran Canaria. No te queremos, Bañola. A ver si algún vecino tuyo de Galdar te oye esto y te lo cuenta, que no te queremos, que te mojes un poco, que tengas dignidad, defienda tu isla. Gracias.
Gracias. 12:18. Recuerde nuestro teléfono, línea directa, sin filtros de ningún tipo, ¿eh? 928-20-8782, buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Adelante.
Yo me voy a pronunciar así. ¿Dónde está la Federación Protectora de Animales? ¿Dónde? Porque hay una en Gran Canaria. ¿Dónde está? Y eso es que no lo ven. ¿O es que están todos con el cabildo? Porque es el cabildo quien está metiendo el rejo ahí, la pata y los tiros. ¿Dónde está la Federación Protectora de Animales? Es que eso, yo creo que esto, lo que se hace en Gran Canaria ahora mismo, no se está haciendo en ningún lugar del mundo. Yo creo que ni en los ni en África, en toda África. ¿Está bien? ¿Me entiendes? Esa es una. Y la otra, ya denuncié ayer lo de la sangría que le iban a hacer a los vecinos de Telde, con el libro. Pues ya oí que en Garda, pero lo suspendieron. Pues vamos a ver lo que hace la corporación del Ayuntamiento de Telde, que no lucha, sea el catastro del Cabildo, sea el catastro del Gobierno de Canarias. Luchen por su pueblo. Es a la oposición, a la oposición del Gobierno de Telde, que luche por los vecinos, que para eso están, pero todos. ¿Me entiendes?
Muy bien.
Es que esto es una sangría terrible.
Venga, eso lo dijiste ayer. Venga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por cierto, no suspendieron el IBI a los vecinos de Galdar, sino que digamos que le dieron un aplazamiento para que puedan pagar estos 4 años que no hubo revisión y que les llegó todo de golpe, para que lo puedan pagar en cómodos plazos durante 2 años. Pero tienen que pagarlo, ¿eh? Vamos, que sí tienen que pagarlo. 12:19, 928-20-87-82. Esperamos sus llamadas. El pueblo se expresa.
Pasa por encima.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier.
Adelante.
Buenos días, COPE Gran Canaria. Me encanta de oír lo de COPE Gran Canaria muchas veces y la publicidad. Además, las personas que están entrando nuevos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y además te voy a decir, bravo, 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 Javier.
Gracias.
Bueno, mira, la acera Santa Luisa de Marillar, saliendo del polígono Cruz de Piedra, por favor, que remodelen la acera esa y que dejen de aparcar allí los coches, porque entonces no se puede pasar. Y el Parque de los Gargos del distrito, don Mario Tejedor, por favor.
Regidor.
Regidor, bueno. Que la parte de arriba que llega al comercio que está allí está hundida, hoyos. Y todo partido, una parte de los ladrillos caídos de aquellos grandes. Yo se lo dije a Oscar Mata un tiempo antes de marcharse y no pudieron arreglar nada porque dice que no había dinero. Y la calle en Escalerita, Luis Braille, que aparcan allí, que no se puede aparcar los sábados y domingos, y no podemos pasar ni con el carrito de compra ni los parapléjicos. Así que por hoy nada más, Javier.
Pues nada, muchísimas gracias.
Muy buenos días, felicidades, hasta luego.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Nos quedan 6 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días.
Sí, le escuchamos, adelante.
Hola, buenos días. Mira, te llamo de la isla de Lanzarote. Felicitarte por el programa que tienes, la verdad que nunca lo había escuchado. Quería comentar que aquí en la isla llevan ya como 2 meses una oleada de robos, tanto en comercio, negocios, viviendas particulares, que la verdad que es una cosa fuera de lo normal, no es una cosa esporádica. Todos los días se escucha una cantidad de cosas increíbles. Yo estos días, a mí me han, en cuestión de dos meses, me han intentado forzar un negocio dos o tres veces.
Sí.
Y la semana pasada ya entraron y ya me han destrozado totalmente el negocio. Ayer por la tarde estuve en la Guardia Civil y hice una denuncia como corresponde. Y te puedo asegurar que en la calle, tú circulas por la calle, la verdad que aquí no se ve efectivos de Guardia Civil, ni de tráfico, ni de la rural, ni de nada. Y ayer me comentan que efectivamente en la isla hay una escasez increíble de efectivos de la Guardia Civil, porque no se ven, no están trabajando y no hay efectivos en la isla.
¿Dónde tiene usted su negocio?
Imagino que, perdón, dígame.
¿Dónde tiene usted su negocio?
En el municipio de Tías.
En Tías.
Sí, y la verdad que te digo que es increíble que bueno, ya sabemos que no tenemos gobierno. Un cero patatero para todos los partidos políticos, que todos saben venir a pedir y nadie sabe venir a solucionar los problemas del ciudadano, ninguno en general. Y me supongo yo que todo este problema que tiene la Guardia Civil será porque no hay quien le mande y diga aquí hace falta efectivo. Yo hago desde aquí un llamamiento a toda la ciudadanía que por favor llamen quejándose, que pongan denuncias que haga falta, porque también me comentaron que muchas veces suceden cosas y la gente, pues, temor, por miedo, por represalias, por lo que sea, pues no salen a poner denuncia. Y el llamamiento es para que nos movamos, para que esto no siga sucediendo. Muchas gracias por la atención.
Pues nada, muchísimas gracias a usted por su llamada y sobre todo por esta denuncia. Nos quedan 5 minutillos de espacio. El pueblo se expresa, ya saben que lo programamos todos los días, a excepción del viernes. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Adelante.
A ver, primero en lugar felicitarles por su programa.
Gracias.
Y mi denuncia no es de Las Palmas, es de Fírica.
Bien.
Que se puede también, ¿no?
Por supuesto.
No, como casi siempre son todas de aquí de Las Palmas.
Sí.
Mire, nosotros tenemos en Fírica la Avenida de la Cruz, no sé si conocerá la zona, que están los famosos asaderos y demás. Entonces eso se ha convertido en una avenida importantísima, tráfico de coches, después que se hizo la circunvalación y demás, ¿no? Pero eso tiene la iluminación de hace 30 años. Entonces nosotros pedimos al ayuntamiento que en iluminación, pasos de peatones, pues mejore esa vía, porque los vecinos que estamos allí pues lo pasamos mal, ¿no? Los coches pues han puesto unos guardias muertos, los han reformado, los han quitado, no están pintados, los pasos de peatones ahora están sin pintar. Y entonces es una vía que tiene mucho tráfico y es importantísimo que esté actualizada, ¿entiendes? Y también en la parte trasera de este sitio están los clásicos cubos, los contenedores de basura.
Sí.
Pero aquello se ha convertido en un vertedero de escombros, de hierro, de lata, de neveras, de televisores. Y también pediríamos al ayuntamiento que controle un poco mejor esta situación, porque aquello, la verdad, que es feísimo. Está detrás incluso de una cancha y una plaza que hay allí para los niños jugar, y una cancha de aquí para los niños jugar, y está la asociación de vecinos al lado, ¿no? Y entonces en esta trasera, pues pedimos al ayuntamiento, yo sé que desde la asociación de vecinos de la Cruz hace mucho, la presidenta sobre todo, la señora Julia, se mueve mucho y siempre está cascando al ayuntamiento, pero es que al ayuntamiento le cuesta Dios y ayuda.
No responde el ayuntamiento.
Hombre, los políticos es que van a lo suyo. Entonces los ciudadanos vemos que van a lo suyo y que los problemas reales los van aparcando y cada vez nos crean. En vez de solucionarnos problemas, yo creo que cada vez nos crean más problemas.
Sí, pero es que esto se llama participación ciudadana. Cuando va una asociación de vecinos y la atiende y le resuelve el caso, se llama participación ciudadana activa.
Pero no se lo resuelven, porque todo sigue igual, ¿no? ¿Y puedo una cosita más?
Sí, adelante.
Vale, mire, he oído mucho esto de los robos en Triana. Yo trabajé 30 años en Triana. Y el problema de la vigilancia... es que seguiré asistiendo, porque mire, yo dirán que los policías son profesionales y qué tal, pero no. Es decir, vigilar la calle Triana no es ponerse 6 policías en la boca calle a charlar, porque los ladrones, si ellos están a la punta de calle Triana, pues si los 8 policías están charlando allá, ellos roban en el otro extremo de la calle. Y yo pienso que tienen que los policías que sean más profesionales, ir de uno en uno, ir de dos en dos, pero lo que no puede haber es tanto Policía Nacional como Municipal, 6 o 7 charlando, o charlando con las chicas de la tienda, y eso lo digo porque yo lo he vivido, porque yo trabajé 30 años en Triana.
Pues muy bien, muchísimas gracias por su llamada.
Buen día, adiós.
Buen día también para usted. Nos quedan 2 minutos, tiempo para la llamada que tenemos pendiente.
Hola, Javier, buenos días.
Venga, adelante.
Buenos días, Javier.
Buenos días, te escuchamos.
Soy Ángel Domínguez, soy un taxista de Las Palmas de Gran Canaria.
Don Ángel, encantado.
Buenos días, Javier. Te escucho todos los días. Bueno, vivo a la COPE. La COPE la tengo siempre, menos los viernes, claro. Mira, Javier, antes intervino una oyente tuya y haciendo referencia a las cabras, que ¿por qué las matan? Mira, esto no es nuevo. Le voy a contestar al oyente y a quien no lo sepa. Esto no es nuevo. Esto, estando Paco Sánchez, exalcalde de Baseguillo, te acuerdas de él perfectamente, como consejero en el Cabildo, se planteó esta matanza de cabras sobre el año 93 o 97, más o menos fueron los años que estuvo Paco Sánchez de consejero en el Cabildo. Y se convocó a diferentes asociaciones, gente del sector agrario y tal, y Paco, pues lo que pedía era información en aquel momento de qué opinaban los sectores. Yo casualmente era integrante de un colectivo que estaba relacionado con los temas del campo y tal, la agricultura y esto, ¿no? Y nos reunimos con Paco Sánchez y le comentábamos que esto de matar las cabras es una locura. ¿Por qué? Mira, nosotros le comentábamos que enfermedades como las que después vinieron, la de las vacas locas, aquella enfermedad también de la lengua azul en las ovejas, cualquier enfermedad que venga, Javier, a la cabaña, que está estabulada, sean las cabras de Fuerteventura, sean las cabras de La Palma, la de Gran Canaria.
Tiene 30 segundos. Le quedan 30 segundos.
Cualquier enfermedad infecciosa que venga en esta cabaña, ahí tenemos las cabras en el monte para poder tener cabañas sanas y poder nuevamente repoblar nuestros ganados, ¿no? Pero realmente, ¿por qué las están matando? Las están matando porque hay dinero de Europa que si no para emplearlo en reforestación. Si no se matan las cabras, que son las que se comen, lo que se reforesta, entonces Europa... No envía dinero a Canarias.
Lo ha dejado muy claro. Lo tenemos que dejar aquí y es una lástima porque el tema es bastante interesante, pero son las 2:30 y ya saben que a esa hora escuchamos el boletín informativo.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Luego, a partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a contar con detalle nuevas informaciones que se van conociendo de esas sociedades opacas, que personalidades y que famosos, también españoles, tienen en Panamá. El gobierno panameño ya ha asegurado que va a colaborar con la justicia, aunque su embajadora en España, Mercedes de la Guardia, ha recriminado a los periodistas.
Que el periodismo fuera un poquito más objetivo y más claro. Se ha centrado esto como si fuera un tema de Panamá y del Centro Bancario de Panamá. Es acerca de una firma, es acerca de una empresa. Todos los países han tenido casos de corrupción, pero no se diluye de la manera como se está haciendo con Panamá esa frontera entre la empresa y el país.
También hablaremos de Podemos y de su financiación por parte del régimen de Venezuela, tal y como publica hoy el diario ABC. Desde la formación de Pablo Iglesias niegan cualquier financiación ilegal. Desde el PSOE, Óscar López pide explicaciones y desde el PP, Soraya Sáez de Santa María pregunta a PSOE y también a Ciudadanos si tienen claro con quién pueden llegar a pactar.
Yo sí creo que Podemos, estoy convencido que tiene que dar explicaciones y dar explicaciones, entiendo. Y yo espero que los portavoces de Podemos lo expliquen.
Yo pido una cosa, que eso lo tengan en cuenta el señor Sánchez y el señor Rivera.
Y es que ya se ha confirmado que el jueves por la tarde se van a reunir los equipos negociadores de PSOE, de Ciudadanos y de Podemos. Y Hacienda ha embargado fondos a las comunidades de Aragón y de Extremadura. Sepamos por qué, Álvaro Gutelenk.
Por morosos, José Luis. La cadena COPE ha tenido acceso a las cartas que Hacienda envió el pasado viernes a los consejeros de Extremadura y Aragón. Se les comunica la aplicación del artículo 26 de la Ley de Sostenibilidad Financiera. Dicho de otro modo, el inicio del procedimiento para la retención, el embargo de los recursos del sistema de financiación para que el Estado pague directamente a sus proveedores. El motivo que esgrime el gobierno para aplicar por primera vez este artículo es el incumplimiento reiterado de los plazos medios de pago de forma sistemática desde septiembre de 2014. Además, Hacienda ha puesto sobre aviso por morosidad a Baleares y a Valencia.
Bueno, y también contaremos a partir de las 2 en el mediodía COPE que la fiesta por la vida se traslada este año, se traslada a Madrid Río y que tendrá como lema la vida sobre ruedas. Carmela Vallan.
Esta gran fiesta por la vida de este domingo en Madrid es el acto central del Día Internacional de la Vida en España. Se han sumado ya 526 organizaciones de aquí y de fuera unidas para celebrar el primero de los derechos humanos. Alicia Latorre preside la Federación Española de Asociaciones Pro Vida.
No nos da igual, es un tema importante.
adelante y vamos a seguir peleándolo. No todo lo que pasa en la sociedad es solo de lo que están hablando los políticos. Y también es bueno decir, estamos aquí, nos interesa, es un tema importante.
Se soltarán más de 2.000 globos sobre la explanada del Puente del Rey, donde habrá actuaciones musicales y de magia en esta edición bajo el lema La Vida Sobre Ruedas.
Pues todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
...12:34, actualizamos la información. Sara Falcón nos cuenta lo último que pasa en la calle. Adelante, Sara.
Comenzamos con una última hora. Según la página web de la provincia, la Guardia Civil busca documentación en el Ayuntamiento de La Oliva por orden de la Fiscalía. También les contamos que con la apertura dominical de la zona de Mesa y López y el Centro Comercial Las Arenas, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, cree que no son de gran influencia turística. Insiste en que se tomará la decisión de dejar la apertura dominical o no, después de hablar con todas las partes.
Y lo mismo ocurre con Mesa y López, que aunque parezca mentir, no responde a ese perfil, en principio parece ser. Si la decisión es que no cumplen con esos requisitos, nos diremos que son las de gran afluencia turística, son Puerto Cantera y Vega Tatiana. Sobre esto no hay discusión de ninguna clase por parte de nadie. Lo otro fue una decisión que nosotros creemos que se tomó mal. Y ahora vamos a hacer las cosas bien, vamos a escuchar a todo el mundo en ese proceso.
Acabamos contándoles que estamos pendientes del tiempo porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en las islas por fuertes vientos para mañana miércoles. Hoy se esperan lluvias débiles acompañadas de fuertes rachas de viento.
Gracias, Sara. Volveremos a actualizar la información ya en el boletín informativo a partir de las 13 horas, 1 de la tarde. Hacemos una pausa y seguimos.
En una exposición totalmente renovada, Afelsa, con más de 50 años en Canarias, reúne ahora los diseños más innovadores para la reforma de tu baño y cocina. Últimas novedades en pavimentos y azulejos con disponibilidad inmediata. Afelsa, distribuidor oficial de Sanitario Roca. Afelsa, tu baño, tu cocina. Avenida Mesa y López 61, Las Palmas de Gran Canaria. Afelsa, cuestión de buen gusto.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Serer, pioneros en el transporte de carga y en el sector de ambulancias aéreas, te ofrece también la posibilidad de realizar vuelos privados de negocios, ocio y excursiones para grupos. Además de realizar vuelos entre islas, Serer conecta Canarias con la península, África, Portugal y Europa. Para más información, entra en serer.com o en el 902 100 928. Vuela a otro nivel con Serer.
En Lidl Canarias cuidamos hasta el último detalle para que tu compra sea perfecta. Disfruta de nuestras promociones más frescas y deliciosas. Escalopines frescos de lomo adobado a tan solo 2,59 € la bandeja de 480 gramos. Ahorra 1 €. Y queso Edamame lonchas a tan solo 79 céntimos 200 gramos. El kilo le sale a 3,95. Ahorra un 33%. Visita tu tienda más cercana y disfruta ahorrando de forma saludable. Lidl Canarias, tu compra perfecta. Ofertas válidas hasta el miércoles.
Dicen que las prisas no son buenas. Pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja al Caribe, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en abril, tienes un 8% de descuento y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Amarat Gourmet, especialistas en desayunos, coffee breaks y catering. Te ofrece un amplio surtido que te enviamos a la empresa o domicilio. Además, compra ya tu bandeja Amarat. Sorprende y regala un desayuno a tus seres más queridos. Infórmate en el 630 05 81 32 o en www.amaratsorprende.com. Amarat Gourmet, si pruebas, repetirás.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, si es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí, si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, Si es con siglas.
Indemar, soluciones integrales para el cerramiento de tu terraza o balcón. Visítanos en calle Betania 47, Lomo Los Frailes, o en indemarlaspalmas.com.
Siglas.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Tiempo de análisis, sí, te escuchamos perfectamente, Ángeles.
Si te así, pensé que era a mí.
Para que te pusieras los auriculares.
Ah, vale.
Tiempo de análisis con concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a Ignacio Guerra, del Partido Popular. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte?
Muy buenos días, encantado de ver aquí. Hace tiempo que no estaba por aquí, encantado.
Bueno, tú sabes que esta es tu casa, también la casa de Ángeles Batista, Unidos, Compromiso por Unidos por Gran Canaria, Compromiso. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Y al otro lado del charco, tenemos al concejal de Las Palmas de Gran Canaria, de Ciudadanos, Javier Amador. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se puede saber qué haces tú ahí en Madrid?
Pues nada, he venido a una liga de debate nacional. Uh-huh. Estoy capitaneando un equipo de estudiantes universitarios y llegamos a la Liga Nacional y vamos a ver si dejamos en buen papel a la Universidad de Las Palmas.
Bueno, vamos a ver si es así. Oye, ¿mucho frío por ahí o qué?
No, la verdad que un sol espectacular, radiante, y creo que no va a sobrar abrigo.
Pues no te vengas, porque aquí la verdad es que tenemos un tiempo rarísimo. De repente llueve, de repente sale el sol, en fin, que te voy a contar, tú también lo conoces.
Pues
bueno,
sí.
Vamos a hablar de asuntos propios, asuntos relacionados con el gobierno municipal. Tamara Aceite, que hoy está en todas las portadas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con el secretario de Plata, Mar Aceite, también con el concejal de urbanismo, Javier Doreste, y con una de las propietarias que se va a cambiar de vivienda en 2 meses. La verdad es que yo intento desgranar esta situación de Tamara Aceite y me cuesta, ¿eh? Me cuesta muchísimo, y sobre todo explicárselo a los oyentes, porque en un principio son 354 viviendas que se van a reponer. 28 parece que ya están habitadas. 72 en 2 meses. 83 en 2017. Y después la restante ya veremos cuándo.
115, ya veremos cuánto. Es muy difícil desgranar. Antes que nada, desde luego, desearle muchísima suerte al compañero Javier Arón, que es Amador, pero bueno, Arón es de segundo nombre.
Anda,
Javier Arón Amador.
Arón para mi madre.
Para su mamá, y bueno. Que seguro que la vas a tener. Pues bueno, el tema de Tamara Aceite es un tema complicado que data de muchísimos años atrás. Creo que estas casas debieron reponerse desde el año 2000, pero bueno, no es hasta 2008 que se firma el convenio, y ha llevado pues dilatación, tiempos de suspensión, temas de crisis, temas económicos y desde luego tema también quizás de falta de voluntad política. En la visita
sobre
que se
todo,
ha recibido, falta de voluntad política. En la visita que se ha recibido este lunes, curioso, nosotros visitamos el pasado viernes y así lo publicamos en todas las redes y en prensa. Evidentemente nos resulta muy curioso que nosotros hagamos una visita y al par de días se reciba la visita por parte del gobierno en todos los puntos que vamos a visitar. Pero bueno, sí que nos alegra que por fin les hayan escuchado. El presidente de la plataforma desde luego nos decía que llevaba meses desde casi las elecciones tratando de recibir respuesta por parte del gobierno municipal, que es el contacto realmente, aun cuando aquí interviene el gobierno de Canarias. Creo que el contacto es el ayuntamiento, porque la titularidad es del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria después que el patronato pues fuese extinguido. Yo creo que lo que ocurre aquí es falta de voluntad política. En un momento determinado el ayuntamiento hizo una obra de mantenimiento que fue una auténtica chapuza, que lo que hizo fue estropear aún más la situación de las viviendas y bueno, se están viviendo situaciones auténticamente precarias, no solo ya...
Tenemos en las redes a ti precisamente,
sí,
denunciando cómo
efectivamente, las aguas fecales, ¿no? Y el sufrimiento que están soportando estos vecinos.
Javier.
Estoy muy de acuerdo con Ángeles. Yo también, yo creo que prácticamente todos los grupos hemos estado visitando a los vecinos de las viviendas de Tamaraceite, del patronato, y lo cierto es que viven en unas condiciones totalmente precarias en algunos casos, sobre todo algunos vecinos de los bajos, que son verdaderos zulos en los que prácticamente el techo no puede pasar una persona de una altura normal. Es lamentable realmente el estado en el que está viviendo, y una de las cosas que a mí me preocupa realmente de la reposición de viviendas, y que siempre he comentado, que si bien yo estoy de acuerdo con que los vecinos que puedan afrontar el pago pues paguen un 10% de la vivienda, hay vecinos a los que se les está dejando para último lugar y que son los que viven en condiciones más precarias porque no pueden afrontar ese 10% que tienen que pagar para irse a una nueva vivienda. Yo creo que el ayuntamiento tendría que dar solución también a estos vecinos.
Bueno, yo creo que en principio lo que tenemos que hacer es felicitarnos porque ya parece que hay una luz. Yo creo que cuando un tema como esto, que está tan empantanado desde hace mucho tiempo, con gente que necesita, cuando se ve alguna solución, yo creo que hay que felicitarse. En cualquier caso, porque además es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, ya las administraciones se han puesto de acuerdo, pero lo que sí es verdad es que tenemos que seguir trabajando sobre ello porque es una necesidad imperiosa, ¿no? Todos hemos estado con esa gente, donde las necesidades son muy graves. Hay algunas viviendas, sobre todo los bajos, ya lo hemos comentado, que la verdad hay que estar allí para ver en qué condiciones está, ¿no? Esto se ha tardado demasiado en corregir, en meterle mano de verdad, en que esta gente, bueno, ya esté a meses de tener sus viviendas. Yo espero que sigamos por esa misma línea, que no nos quedemos en eso y que sigamos que todas estas viviendas se recuperen.
Vale, dos cosas. Si por ejemplo, traemos aquí a los tres últimos alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y a los tres últimos presidentes del gobierno de Canarias, yo creo que todos, absolutamente todos, suscriben cada una de las palabras que han dicho ustedes.
Vale,
que es vital.
Sí.
Yo ya sabía por dónde voy, ¿no? Que es vital, que es necesario, pero ¿Qué pasa?
Pero nadie se ha puesto, ¿no?
¿Por qué no?
Hay una particularidad.
Todos ven el problema, pero todos lo diagnostican, pero